UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Somos periodistas.
Somos periodistas.
Somos periodistas.
Somos periodistas.
Somos periodistas.
Somos periodistas.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, compañeros? Una vez más nos encontramos en este rinconcito al que hemos llamado Somos Periodistas y en el que de vez en cuando nos expresamos, contamos cosas y esperamos que sean tan divertidas, tan amenas y tan ilustrativas que cada día este grupo sea más grande. Tendremos que romper las paredes que lo limitan. Bueno, pues quería hablaros de algo que nos atañe mucho, siempre nos atañe el tema que traemos a este espacio. Pero fijaros bien. Todo lo que se encuentra es nada. Esto sencillamente es el título del primer artículo que publicó nuestro querido escritor y amigo Enrique Cerdán Tato, con un tema sobre Carmen Laforet. Y esto ocurrió en 1954. Enrique Cerdán Tato, que por desgracia nos abandonó el día 23 de noviembre de 2013, tiene una personalidad que es múltiple, pero esa personalidad siempre ha estado ligada al mundo de la letra escrita. En el capítulo del periodismo, Enrique tiene una trayectoria enorme porque empezó en el diario Primera Plana, en 1969, en el que trabajó intensamente y más tarde se incorporó como corresponsal en el periódico de Cataluña, Valencia Semanal, Cambio 16, otras secciones fijas, por ejemplo, la información con sus gateras. Fue responsable de prensa, del gabinete de prensa del Ayuntamiento de Alicante, del 87 al 2000. Y además impulsó la formación de la Unión de Periodistas del País Valenciano en 1981. Y, como no, fue premio de la libertad de expresión. Justo, alguien que también mantiene ese premio, que es José María Perea Soro, y que está con nosotros esta mañana, es uno de nuestros compañeros, será el que nos explique un poco más, porque Enrique Cerdán Tato tiene una vida muy intensa, tenemos mucho que decir de él y mucha condensación. Así que yo he echado mano de verdaderos y auténticos profesionales, no solamente de José María, sino también de todos los comisarios de esa maravillosa exposición, que creo que ya es la tercera, que se realiza, por cierto, yo he acudido a ella, éxito de nuestro Enrique Cerdán Tato, porque a pesar de que se dice que casi siempre gloriamos o nos acordamos o mandamos honores a nuestros difuntos, Enrique recibió también muchos honores en vida. Y sobre todo, Enrique, creo que vivió la vida que quería. Por ello me siento contenta en la parcela en que yo le conocí. Bueno, José María Perea Soro, que es periodista, que ha trabajado en La Verdad, en Información, no sé. José María, lo siento, pero el programa es corto y no puedo decir todo.
Buenos días.
Buenos días. José María, ¿nos dirás todo el capítulo periodístico dentro de un momentito? Y aquellas anécdotas, tus viajes secretos. Bueno,
cuando me toque.
Permítame presentar a nuestros demás compañeros que esta mañana están con nosotros. Vamos a ver, Emilio Rosillo Climent, que es licenciado en Historia por la Universidad de Alicante y que es director del Archivo de la Democracia. Y lo que hay en medio me lo salto, José María, que no tenemos tiempo.
Buenos días, Mercedes, ¿qué tal?
Buenos días.
Gracias por invitarnos.
Encantada de tenernos. Beatriz Bustos Mendoza, que es comisaria de la exposición, licenciada en Historia por la Universidad de Alicante y comisaria en la exposición. Beatriz tiene muchas cosas que decirnos y muy curiosas, ya veréis. Beatriz, buenos días.
Hola, Mercedes, buenos días.
Muchas gracias por acompañarnos. Manuel Valero Gómez, otro comisario más de la exposición, profesor crítico literario y poeta y además de periodista, doctor en filología hispánica. Manuel Valero Gómez. Buenos días, comisario.
Buenos días, Mercedes. Es un placer estar aquí
¿Qué tal?
Con vosotros.
Gracias por haber venido. José Carlos Rovira Soler, también comisario de la exposición, profesor emérito de la Universidad de Alicante, donde ha sido catedrático de literatura hispanoamericana hasta su reciente jubilación. Como comisario, como amigo y como muchas cosas más, también tiene un contenido enorme que contarnos y lo vamos a intentar resumir. Buenos días, José Carlos, y muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Buenos días, Mercedes. Gracias por invitarme y por estar aquí, claro.
Y por último, otro de los comisarios, el cuarto, Francisco Moreno Sáez, historiador, profesor, gestor y divulgador cultural, así como un activista social y político, que tendrá mucho que decir en ese aspecto. Francisco Moreno Sáez, buenos días por acompañarnos y muchas gracias por estar aquí.
Buenos días, muchas gracias a vosotros, sobre todo por tener este testimonio de lo que representó Enrique.
Enrique fue un hombre entrañable, a los que le conocimos, amigo de verdad, pero además dejó mucha huella, era un amante de su ciudad, un revolucionario, un hombre inquieto, un hombre que no paró. Bueno, como impulsor, además es socio de honor de la Asociación de Periodistas de la provincia de Alicante. Por cierto que, bueno, yo lo tengo aquí delante, Los 100 años de nuestra asociación, fue un libro que publicó con esta historia y vida de nuestro grupo de periodistas y periódicos. Un hombre que vivió con intensidad todo, lo bueno, lo malo, lo revolucionario y hasta lo divertido. José María Perea, como periodista, como amigo, como viajero, ¿qué tienes que decirnos? Inícianos en este proceso de conocimiento breve.
Bueno, Enrique, su vocación era la literatura, pero a lo largo de sus 83 años de vida, es verdad que después de iniciarse en información como crítico literario en los años 60, cuando abre Primera Página, el primer periódico que se crea en España al amparo de la ley Fraga, la nueva ley de prensa de 1968, él se incorpora a ese diario que se imprimía en el barrio de la Florida, en Alicante, como articulista. Y unos años más tarde, a partir de la llegada de Juan José Pérez Benlló como director a Primera Página, en 1970-71, empieza a hacer reportajes. Uno de sus reportajes famosos es el de la situación laboral en Alcoy, que le produce una multa de 1.000 pesetas de la época, que no eran pocas, y un procesamiento por el Tribunal de Orden Público. A partir de ahí, él, en la última etapa de Primera Página, se queda como redactor de la misma e inicia otras colaboraciones periodísticas como corresponsal. Aquí se ha citado algunas, yo quiero recordar la de Cambio 16, porque en el 73 yo cogí la corresponsalía que él dejaba cuando yo, en aquella época, era redactor de La Verdad y corresponsal en la provincia de La Vanguardia. Vuelve al periodismo años más tarde como articulista en las páginas de Comunidad Valenciana del diario El País y cierra esa etapa al final como con una columna diaria, La Gatera, en información, donde hace un repaso a la historia de la ciudad de Alicante, aprovechando su condición de cronista oficial. Todos los artículos de La Gatera se pueden encontrar hoy en la biblioteca virtual Miguel de Cervantes de la Universidad de Alicante, con un prólogo introductorio de uno de nuestros compañeros hoy en este encuentro radiofónico, el profesor Francisco Moreno Sáez. Quiero decir con eso que Enrique tiene llega al periodismo, yo diría que no vocacionalmente, sino también animado por las circunstancias, por un lado, profesionales suyas, y por otro lado, por las circunstancias políticas del país. Es decir, él empieza a trabajar más asiduamente en los periódicos en el momento de la transición del franquismo a la democracia, que es un momento en el que él además tiene un intenso activismo político.
Bueno, es evidente que Enrique está en la memoria de todos, y de eso precisamente vamos a hablar. La exposición Enrique Cerrantato, Memoria del Compromiso, que ya se ha inaugurado, que ha tenido varias exposiciones y que quiero preguntarle a Emilio Rosillo Climent, como máster de gestión y organización documental de la memoria democrática y el registro de la Universidad de Alicante y director del archivo de esa memoria. Emilio, cuéntanos un poco de esta exposición, porque creo que está al margen de este programa, pero esta está siendo un reconocimiento de todos los alicantinos que así lo deseen, para contemplar y vivir un poco más la historia de ese hombre que tanto ha hecho por Alicante. Cuéntanos, Emilio, de la exposición. Por ejemplo, ¿cuál ha sido la primera de ellas? Luego hablaremos con el resto de los comisarios para que nos expliquen cuáles han sido las dificultades del archivo y de la construcción de esta exposición importante. Emilio.
Hola, Mercedes, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Otra vez. Mira, bueno, la exposición de Enrique Cerrantato, Memoria del Compromiso, es una exposición que está enmarcada dentro de lo que es el proyecto del Archivo de la Democracia. Es un proyecto que tiene ya, va a cumplir ahora mismo prácticamente el año que viene, 20 años. Es un proyecto por el que la Universidad de Alicante pretende recuperar y conservar todo lo que es el patrimonio documental que pueda atestiguar esa lucha por la democracia desde la época de la transición hasta nuestros días, sobre todo principalmente en la provincia de Alicante. Y enmarcado en este proyecto, en el que además Enrique Cerrantato formaba parte, porque formaba parte de su consejo asesor, del cual José María Perea es el coordinador, no podíamos menos que cuando se produce su marcha y su familia decide donar todo su archivo personal en 2018, que poner todo ese material a disposición de la gente. Qué mejor forma para hacerlo que no solo trabajar en su organización y clasificación, que luego explicará mi compañera Beatriz, sino también puesta a disposición a través de una exposición que hace un recorrido por toda la trayectoria vital de Enrique Cerrantato. Era una persona, como sabemos, muy polifacética, con múltiples vertientes, tanto como referente ciudadano, periodístico, política, en la memoria democrática, con lo cual creímos que era muy interesante plasmarlo en una exposición. Esta exposición se pone en marcha y se inaugura por primera vez en noviembre-diciembre del 2020. Sabemos que por la situación de emergencia sanitaria que hubo en el momento, las visitas están muy restringidas y prácticamente pasó bastante desapercibida a pesar de la divulgación que hizo la propia Universidad de Alicante. Es por eso que iniciamos recientemente toda la negociación con la Asociación de Periodistas de la provincia de Alicante, a los que quiero especialmente agradecer, a Rosalía Mayor, a Elvira, las negociaciones para reimpulsar de nuevo esta exposición y llevarla a un lugar donde realmente fuera visible y recuperase de nuevo ese impulso que necesita la figura de Enrique Cerrantato porque lo merece. Qué mejor lugar que la propia Casa Mediterráneo, ¿no? Un lugar, una institución pública de carácter diplomático, de carácter internacional, que da empuje a esa figura y que precisamente el martes pasado, hace relativamente poco, a finales de mayo, se reinauguró con una excelente acogida por parte de la crítica, del público, con lo cual esperamos que la gente pueda acceder para conocer más la figura de este ilustre periodista y escritor que tenemos en la provincia de Alicante.
Pues muchas gracias, Emilio. Pero ahora los comisarios, que supongo que han tenido un trabajo intenso, nos van a explicar sobre todo, vamos a empezar con Beatriz, a la que conocí en esta última exposición, el 24 de mayo, que es cuando se celebró la exposición, y fue muy claro cuando hablé con ella ese contenido de de un personaje con tantas vertientes y variada vida. Muy difícil encontrar esa manera de recopilar lo más importante de toda esa vida. Bueno, pues Belén Bustos Mendoza, como especialista técnico del archivo de la Universidad de Alicante y profesora del área didáctica específica de la Facultad de Educación de la Universidad y como comisaria de la exposición, nos va a explicar esos primeros pasos, esos primeros y angustiosos pasos. Yo tengo el recuerdo de que abriste una puerta y algo ocurrió a partir de ahí. Buenos días, Beatriz, otra vez.
Buenos días, Mercedes, de nuevo. Bueno, abrimos puertas, ventanas y cajones. A principios de los años, bueno, del año 2018, contactaron con el archivo de la universidad las hijas de Enrique, Maite concretamente, por su interés en depositar todo el archivo personal producido y reunido por su padre a lo largo de su vida. Entonces, estuvimos haciendo varias visitas a su domicilio, que estaba junto al Mercado Central de Alicante y en plena mudanza, porque se había vendido la propiedad. Pues bueno, hicimos una selección entre una voluminosa documentación, ¿vale? Voluminosa digo, todas las habitaciones de esa casa, absolutamente todas, estaban llenas de documentos, hasta armarios. Recuerdo un armario en concreto que estaba escondido en el balcón, cerrado con llave, que con el tiempo las personas que compraron esa vivienda nos lo hicieron llegar, ¿no? Para de alguna manera completar ese fondo. Entonces, bueno, en junio del 2018 es cuando realmente ya se firma el convenio, se dona todo ese archivo aquí para que la universidad, para que el archivo custodie ese fondo. Tras la correspondiente primera desinfección, puesto que había estado mucho tiempo abierta, bueno, estaba cerrada, pero realmente estaba en un estado bastante malo, todo hay que decirlo, limpiamos, ordenamos, clasificamos y digitalizamos parcialmente toda esa documentación, ¿vale? Actualmente ese archivo lo componen 42 cajas de archivo y tenemos cerca de 1.000 fotografías. Casi 1.000 fotografías, todas ellas digitalizadas, conservadas físicamente en sus cajas correspondientes de archivo, descritas. Y bueno, he de decir una pequeña anécdota, porque como nos coincidió el confinamiento y estábamos trabajando con este fondo, a la hora de identificar a las personas que salían en las fotografías, los lugares, etcétera, pues fueron de muchísima ayuda gran parte de los que estamos hoy aquí en el programa, ¿no? Paco Moreno, José María Perea y José Carlos Rovira, fueron los tres que de alguna manera nos ayudaron a identificar esa montaña de fotografías y de alguna manera casar esas fotografías con la documentación que teníamos escrita, ¿no? Y tener una unidad y un contenido más coherente. 12 son las series documentales que al final creamos dentro de su clasificación y haciendo distinción por una parte entre la documentación política, por otra parte la documentación personal, ahí incluimos desde facturas hasta viajes, su actividad literaria, que lo ocupan 4 cajas, su actividad periodística y sobre todo su actividad social. ¿Vale? Además de de 3 cajas, si no recuerdo mal, porque es tanto, de documentación reunida sobre temas alicantinos, de su periodo como cronista de la ciudad de Alicante, con el alcalde socialista José Luis Lasaleta. Basándonos en esta clasificación es cómo preparamos la exposición Enrique Cerdán Tato, Memoria del Compromiso. Y he de decir que aquí estuvimos entre varios títulos, los 4 comisarios, porque ¿cómo describíamos una exposición de esta categoría, ¿no? Tan polifacética como hubiera comentado Emilio, ¿no? Entonces, bueno, consideramos que Memoria del Compromiso era el título idóneo para esta exposición. Se trata de un recorrido por la dilatada trayectoria personal, social, literaria, política y periodística del alicantino, desde su ingreso preso muy joven en la Academia General del Aire, su actividad clandestina en el PC y en la Junta Democrática, la creación de la Unión de Periodistas del País Valencià, el Club de Amigos de la UNESCO de Alicante, su compromiso siempre innato de la recuperación de la memoria histórica, su implicación en las fiestas populares de la ciudad, hasta la concesión del Premio de las Letras Valencianas en el año 1991, entre otros méritos académicos y artísticos. Así hemos querido, de alguna manera, desde la Universidad de Alicante, desde el archivo concretamente, hacerle este recorrido y reconocimiento a todo un referente intelectual y cívico de Alicante, siempre en el marco de un pensamiento de libertad y solidaridad.
Idea genial, Beatriz. Nos contarás más cosas porque es inagotable. Y yo quería preguntarle a Manuel Valero Gómez, que es profesor, crítico literario y poeta, además tiene en su haber el tercer premio de poesía de la Facultad de Filología de la UNED, entre otros reconocimientos que premian esta vida o parcela poética. ¿Cómo existía ese aspecto poético también en Enrique? Buenos días otra vez, Manuel.
Hola, buenos días, Mercedes, de nuevo. Pues sí, es una curiosidad que el hilo que puede destejer o desenredar este ovillo, la pregunta es certera y me parece oportuna, puesto que yo quería afrontar o sabía que podía aportar al comisariado, a la exposición, un enfoque desde la investigación científica de la literatura, o lo que sea eso, ¿no? O lo que demonios sea eso. Entonces, siempre me ha interesado investigar y descender hasta la obra de Enrique Cerdán Tato. Y creo que la exposición caminaba en paralelo a un volumen que llegamos a publicar en el año 2019, en el que se rendía homenaje y recuerdo, lo editó la Universidad de Alicante. Entonces, eran una serie de piedras, ¿no? de hitos que se iban construyendo, a pesar de las dificultades que han sido comentadas, como las de la pandemia. Así que me parece que este es un jalón más a la hora de continuar la pervivencia de la obra y los hechos de Enrique Cerdán Tato. Entonces, la poesía es uno de esos tópicos que no se conocen o que se pueden desarticular, aunque fuera abandonada por él mismo. Hay muchos aquí que podrían hablar mejor que yo de eso. Y sí, es un asunto que quisiéramos estudiar, aunque no ha tenido cabida en esta exposición. Entonces, me parece que en esos 12 paneles, en esa continuidad que ha comentado la profesora Beatriz Bustos, pues considero que la faceta literaria ha sido ensamblada, ¿no? Ha tenido un anclaje con sus otras facetas, ya sea la de periodista, que es la que más destacamos hoy en esta entrevista, así como la de cronista, incluso hablas de poesía y podríamos añadir su papel en la dramaturgia alicantina, ¿no? Que también tiene un factor decisivo, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que sí que reafirman cuestiones ya más o menos sabidas sobre su trayectoria y dan y desvelan o revelan otras cuestiones menos conocidas, Mercedes.
Sí, yo creo recordar que en los años 80 se inauguró una revista poética en Alicante, cuyo nombre era Algar, me parece, y él fue uno de sus fundadores o presentadores en sociedad de aquella revista. O sea que es un aspecto, como tú estabas diciendo ahora mismo, Manuel, que se conoce poco, o que él abandonó demasiado pronto, o que no explotó o experimentó en su vida del todo. De todos modos, supongo que ser poeta no está solamente en escribir poesía, y Enrique tenía un pensamiento poético de vez en cuando. José Carlos Rovira Soler, otro de los comisarios de la exposición, profesor emérito de la Universidad de Alicante. Bueno, yo creo que es abundar en el tema, pero creo que en el mundo de Enrique Cerdán Tato, que todos conocimos, más o menos, yo menos, pero vosotros evidentemente más, supongo que esta trayectoria suya se destaca por sus obras, por lo que dejó impreso, por la vida, pero ¿hay algo, José Carlos Rovira, que hayas descubierto de ese Enrique que tú has conocido y que te haya sorprendido, una parcela nueva? ¿Tenía tantas facetas durante este camino y estudio para llegar a esta maravillosa exposición? ¿Hay algo que te haya sorprendido?
Hola, Mercedes. Yo creo que de Enrique fundamentalmente teníamos la memoria construyó imágenes, recuerdos, construyó palabras también sobre esa memoria, Y de Enrique yo tengo, aparte de la experiencia literaria, comenté, lo entrevisté, tuvimos varios encuentros sobre su obra literaria, tengo el recuerdo civil. Enrique fue una persona que conocí muy pronto, yo era muy joven, él era joven. En 1967, Isidro Vidal, el periodista de información, nos invitó a Ernesto Contreras, José Vicente Mateo, él y yo mismo para comentar Imagen de Alicante de José Vicente Mateo. Yo creo que en ese sentido ese primer encuentro se fue desarrollando. Intimamos mucho en 1977, cuando fue candidato del Partido Comunista de España en las primeras elecciones democráticas, e incluso hubo momentos que recuerdo cuando fue cesado como periodista, pero también como cronista oficial. Él había sido nombrado como cronista oficial por José Luis Lasaleta y fue cesado en el año 2001. Y yo recuerdo que califiqué que Enrique siempre había sido cronista extraoficial de la villa, es decir, ya no era el cronista oficial, era el cronista extraoficial. En fin, son esos recuerdos. Yo siempre he destacado su dignidad civil, aparte de su literatura, claro.
Pues otro de los aspectos de nuestro querido Enrique. Para eso me gustaría hablar ahora con Francisco Moreno. Buenos días otra vez, Francisco.
Buenos días.
Hay un aspecto que seguramente tú conoces mejor que nadie. Francisco Moreno es historiador, profesor y gestor y divulgador cultural, así como también activista social y político. Y ahí está la clave. A Enrique no le faltaba nada para ser activista, lo era profundamente. Y ese Enrique activista, ¿qué te aportó a ti? ¿Qué aspecto conociste de él en ese sentido? ¿Qué aportó su activismo a las letras y a sus trabajos?
Enrique estaba, yo lo conocí a Enrique también en el Club de Amigos de la UNESCO, aproximadamente por la misma época que José Carlos, 1966. Él fue presidente después de, porque curiosamente, tres escritores alicantinos, José Vicente Mateo, Ernesto Contreras y Enrique Cerdán, fueron presidentes del Club de Amigos de la UNESCO. Porque la mayoría de los intelectuales de esa época pasaron de la disidencia intelectual contra el franquismo a un activismo político y social. Entonces, él fue vicepresidente y yo fui vicepresidente en su junta directiva. A partir de entonces, pues lo he tratado mucho, y yo creo que siempre se ha caracterizado por estar abierto a la defensa de muchas, digamos, causas perdidas. No se ha citado, por ejemplo, aquí, pero es muy importante, por ejemplo, su relación con el pueblo saharaui, con el pueblo palestino, su constante, digamos, entrega a cualquier intento. Por ejemplo, él formó parte de un tribunal para la represión de los crímenes franquistas, que por cierto fueron detenidos cuando se reunieron en Madrid. Él formó parte, uno de los primeros impulsores de la Comisión para la Recuperación de la Memoria Histórica de Alicante. Él entonces siempre ha estado, digamos, muy abierto a cualquier causa, digamos, casi, yo diría casi perdida, ¿no?, en la política y social. Junto a eso, también tuvo una época en que empezó a ser un cronista, digamos, de la ciudad. Se preocupó también por otros aspectos, como las hogueras, recuerdo también la Santa Faz, etcétera, etcétera, porque en ese momento, digamos, desarrollaba muchas actividades constantemente. Y además, yo me gustaría señalar también que al final de su vida, cuando él, porque precisamente en esas páginas que dedicaba El País a la Comunidad Valenciana, se llaman Quaderns, él escribía una columna que tenía muchas veces carácter autobiográfico. Y ahí es curioso observar cómo muchas veces yo creo que ya la ficción le ganaba la partida a la realidad. Y muchas cosas de su vida las interpretaba de una manera distinta o las contaba de una manera distinta a unos y a otros. Pero, en fin, yo era una persona, sobre todo, muy entrañable, con el cual era imposible enfadarse nunca, aunque tuviéramos discrepancias. Y yo creo que ha sido una persona muy importante en Alicante, un referente en ese sentido clarísimo de lo que ha sido una etapa de la ciudad de Alicante. Yo creo que la segunda mitad del siglo XX ha sido una de sus centralidades.
Sería muy bueno dedicar otro espacio a esa parte de humanidad anecdótica, porque es donde está el contenido atractivo. Pero bueno, como no alcanzamos en el tiempo, y aquí hay una forma y un inicio de contactar con la historia y la vida de Enrique a través de las exposiciones. Así que quiero preguntarle a Emilio, antes de marcharnos. Emilio Rosillo, ¿nos hablas de las exposiciones? Fechas. ¿Lugar donde se puede acudir ahora mismo, en la Casa Mediterráneo? ¿Hasta qué fecha? Y de paso nos dices una frase pequeñita de la memoria de Enrique que te haya quedado grabada.
Bueno, Mercedes, simplemente quiero recordar a los oyentes que la exposición Enrique Cerdantato, Memoria del Compromiso, está ahora accesible ya en Casa Mediterráneo y se puede visitar hasta el día 30 de junio. Es una forma estupenda para que los ciudadanos puedan acudir al centro de Alicante y conocer la figura de este gran alicantino que tenemos y que tenemos que aprovechar y conocer. Sobre todo porque, como tú dices, una de las frases que más puede definir a Enrique Cerdantato es eso, ¿no? Que era un referente cívico para toda la ciudad y que todo el mundo tendría que tener en cuenta.
Bueno, pues vamos a lo más difícil. Una palabra de cada uno de vosotros que os haya dejado la memoria de Enrique. Beatriz.
Compromiso.
José María.
Bueno, yo lo recordé el otro día al inaugurar la exposición, que otro de los que aquí ha citado el amigo Paco Moreno, que era José Vicente Mateo, describió a Enrique como un optimista histórico. En estos tiempos que corren no es malo evocar.
Manuel ese. Valero, ¿y para ti qué
esta cualidad?
Aportaría solidaridad.
José Carlos Rovira Soler, ¿cuál sería tu frase para escribir en la memoria?
Recordé el otro día un poema que le dedicaba Viento del Pueblo, Miguel Hernández, que le hubiera gustado el recitar conmigo y que era la unidad de los pueblos de España contra el fascismo como significado que Enrique comprendía y vivía y hizo suya toda su vida.
Buena propuesta. José Carlos Rovira, ¿qué nos dices?
Paco.
Paco Moreno.
Paco Moreno, ¿qué nos dices?
Yo diría que, jugando un poco con las palabras, pues hemos una exposición que es Memoria del Compromiso, yo hablaría del compromiso de la memoria de Enrique. Sí. Estaría en recuerdo de precisamente de todas esas causas perdidas.
Bueno, pues hemos saltado la parte más difícil, que es la de la despedida, y yo quiero hacerle un pequeño homenaje a Mariluz, su esposa, porque vivir con un señor de esa vida tan, tan llena de cosas debió ser un poco difícil, pero ella la vivió. Quiero agradeceros a todos que hayáis estado aquí, pediros perdón por esta obligación de comprimir tanto algo que no se puede comprimir, pero tenemos la exposición, el recuerdo y todo el trabajo que habéis hecho los comisarios, que espero
y el
que
catálogo. Y el catálogo.
Y el catálogo, que tiene un contenido maravilloso, donde sí que se conserva el recuerdo y además se puede conservar muchos años. Os deseo un feliz descanso del resto del día y os agradezco mucho haber estado aquí. A mí me gustaría volver a encontraros otra vez y yo creo que los periodistas compañeros de nuestra facultad nos lo van a pedir. Buen día a todos. Un abrazo.
Buenos días.
Un abrazo. Un abrazo.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.